Uh-huh. Claro. Bueno, claro, no. Está lloviznando aquí. El cielo está enlutado de opaco poncho de nubes. No entra la frase, ¿viste? No importa. Aquí estamos, a pesar de todo. Bueno, por todo. Como el tábano sobre el anca del noble bruto. ¿Te acordás de eso? ¿Qué te vas a acordar? Si no lees nada, no ves nada, no te interesa nada, estás como dormide. Dormide. La polillave. Hey, despierta. Vamos, avive el seso y despierte. Contemplando. Mirando a la moza tan formosa, non vi en la frontera, como aquella vaquera de la finojosa. Dale, boludo. Avivate, che, canola. Mete ruido y espamento. Si podés, bajarte un viaje, vos que soñás con París. Pero atenti, pelandruna. Andá marrocando vento. No vaya a ser que te pase como aquel auto del cuento que de tanto andar girando al final quedó en chasis. Sábada, pa, pa. Bueno, era 1948. Tomá. 1948. En una cabaña helada de la isla escocesa de Yura, un hombre moribundo tecleaba su última profecía. George Orwell sabía que la tuberculosis lo estaba matando, pero sabía algo peor, que el futuro sería exactamente como lo estaba escribiendo. No era ficción. Era una advertencia. Cuando 1984 se publicó en junio de 1949, los críticos lo llamaron distopía exagerada. Orwell murió 7 meses después, a los 46 años, sin ver cómo sus palabras se convertirían en el manual de instrucciones del siglo XXI. Hoy, 76 años después de su muerte, vivimos en el mundo que él describió. Cámaras en cada esquina, algoritmos que predicen nuestros pensamientos, gobiernos que reescriben la historia en tiempo real y un lenguaje público tan manipulado que la verdad se ha vuelto negociable. Pero Orwell no era un vidente, era un testigo. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, hijo del Imperio Británico, educado en Eton entre la élite que gobernaría el mundo. Pero a los 19 años algo se rompió en él. Se alistó como policía imperial en Birmania y vio el rostro real del poder, la bota sobre el cuello, la mentira institucional, la violencia disfrazada de civilización. Renunció, regresó a Europa y decidió vivir entre los desposeídos. se hizo vagabundo en París y Londres. Lavó platos en restaurantes inmundos, durmió en asilos para indigentes. Escribió Sin Blanca en París y Londres en 1933. No como turismo de la pobreza, sino como un acto de traición de clase. Quería saber cómo se vive cuando no tenés nada, cuando el sistema te ha escupido. En 1936, mientras Europa miraba hacia otro lado, Orwell cruzó los Pirineos para luchar contra el fascismo en la Guerra Civil Española. Ahí todo cambió. Se unió a las milicias del POUM, un grupo marxista anti-estalinista. Recibió un balazo en el cuello que casi lo mata. Pero la herida física no fue lo peor. En Barcelona presenció algo que lo perseguiría hasta su muerte. Cómo los comunistas estalinistas, supuestos aliados, traicionaron y asesinaron a sus propios camaradas. Cómo los periódicos mintieron sobre lo que había pasado. Cómo la historia se reescribió en 24 horas. Orwell escribió Homenaje a Cataluña en 1938, como un grito de rabia. Vi cómo se fabrican las mentiras políticas. Vi cómo un hombre puede ser héroe un día y traidor al siguiente sin haber cambiado nada excepto la línea del partido. Ahí nació el Gran Hermano. Rebelión en la Granja, 1945. Fue su primer golpe. Una fábula brutal sobre cómo las revoluciones devoran a sus hijos. Los cerdos que toman el poder se vuelven indistinguibles de los humanos que derrocaron. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. La frase se volvió un meme antes de que existieran los memes. Pero 1984 fue su obra maestra terminal. La escribió sabiendo que moriría. La novela es una autopsia del totalitarismo. El Ministerio de la Verdad que falsifica el pasado. La neolengua que reduce el pensamiento. Los 2 minutos de odio que canalizan la rabia popular. El Gran Hermano que todo lo ve. Winston Smith, el protagonista, trabaja reescribiendo periódicos viejos para que coincidan con la versión oficial del presente. Su crimen no es actuar contra el régimen, es pensar contra él. Orwell no inventó nada, solo conectó los puntos. Tomó la propaganda nazi, la purga estalinista, la vigilancia británica en tiempos de guerra y los proyectó 35 años al futuro. El resultado fue tan preciso que hoy usamos su vocabulario, orwelliano. Policía del pensamiento, doble pensar, memoria del agujero. Cada vez que un gobierno miente descaradamente, cada vez que una corporación nos espía por nuestro bien, cada vez que el lenguaje se tuerce para ocultar la realidad, estamos viviendo en 1984. ¿Por qué Orwell sigue siendo urgente? Porque entendió algo que sus contemporáneos no vieron. Que el verdadero poder no se ejerce con tanques, sino con palabras. Que el control total no requiere cadenas, sino la manipulación de lo que consideramos verdadero. que la peor tiranía no es la que te prohíbe hablar, sino la que te hace querer decir lo que el poder necesita que digas. En su ensayo La política y el idioma inglés, de 1946, Orwell escribió: el lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable. Hoy, cuando los algoritmos nos muestran solo lo que confirma nuestras creencias, cuando los hechos tienen versiones alternativas, cuando la posverdad es la nueva verdad, Orwell no es una reliquia del pasado, es un manual de supervivencia. Murió pobre, enfermo y solo. Su última esposa, Sonia, apenas lo conoció. Sus amigos lo recuerdan como un hombre austero, obsesivo, incapaz de disfrutar la vida que tanto defendió. Pero dejó algo más valioso que la felicidad personal: su legado. Nos enseñó a desconfiar del poder, a cuestionar el lenguaje, a defender la verdad incluso cuando nadie más la recuerde. George Orwell vio demasiado y tuvo el coraje de contarlo. Hoy, cada vez que prendes tu teléfono, cada vez que aceptas términos y condiciones sin leerlos, cada vez que una noticia te hace dudar de lo que creías saber, acordate, Orwell te advirtió. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar.
Los sábados despierto pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Tú, 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 a tu, a tu, a. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va. Se ha cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Temporada decimonona. Ay, qué feo que es eso.
Y aunque suene algo enlatado como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona:
que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, bueno, las cuentas están claritas y te las de desconcertado.
Temporada 19. Acercándonos al sol del 25, que no sé si estaría asomando. Otro desconcierto gracias al acompañamiento de Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, El Beto Almeida, Luciana Glesser, Raúl Sibeki, Alejandro Raimond, Nene Ábalos, Melissa Trad Malmod, Pepe Esteves, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández, Sonia Tessa, Nico Tomé, Tanu Pessoa y Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Juan Stali, Juan Cabusch, Amadeo Rojo y, por supuesto, ¿quién les habla? Bueno, lo que queda de él. Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama, el desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconcierto.dequiquepessoa@gmail.com. ¿Anotaste la Bueno, un gesto para destacar, ¿viste? Hay una empresa que se llama Petri, que está en La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Allí labura Araceli. Muy bien. Yo escribí a Petri porque me faltaba un repuesto para una bordeadora. Una bordeadora muy simple, de esas que tienen los hilitos, esos que van haciendo zzz, 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 y van cortando. Bueno, se había roto un resortito con una tapita y la madre. Y andás a ver, porque la bordeadora esa tiene como no sé cuántos años. Pues siempre anduvo bien, ¿vio? Así que bueno, limpié un poco las marcas de la bordeadora y descubrí que ahí decía Petri. Entonces, bueno, escribí a Petri, a La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires, me contestó Araceli y me dijo, Araceli, sí, señor Pessoa, tenemos el repuesto. Y le digo, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué mando? ¿Cómo? No, se lo vamos a enviar sin cargo. Pará la cortina. Hacé silencio. ¿Escuchaste esto? No lo puedo creer. Hoy está todo hecho mierda, boludo. Está todo hecho mierda. Estamos hechos mierda. Bueno, gesto grande de Petri. Me lo enviaron sin cargo. Pagaron ellos el envío. ¿Me entendés? ¿Qué? ¿Y es porque Pessoa es famoso? No, querido. Pessoa fue famoso. Ahora ya no. Cuando yo fui famoso, yo me lo pasaba mangando. Sí, a todos, ¿eh? Pero ahora ya no, pasó hace muchos años eso. Bueno, gracias Araceli, gracias Petri de La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires, por el envío del repuesto. Ya está funcionando la bordeadora, mirá. Qué loco, ¿no? Sí, tengo tiempo, ¿no? Un poquito de tiempo tengo. Sí, porque es tempranito. ¿Cuántas marchas turcas conoces? Bueno, yo conozco dos marchas turcas. Debe haber muchísimas más, pero desde el punto de vista de la música que llamamos la clásica, Mozart escribió la que me parece que es la, o compuso, la que me parece que es la más conocida, ¿no? Sí. Bueno, pero también posteriormente, porque Mozart, 1780, suponete, por ahí, ¿no? Sí. Pero después, Beethoven escribió una en 1800 y pico, la marcha turca. Yo tengo acá la marcha turca de Beethoven, para que escuches. Préstale un poco de oreja, porque es muy cortita. Y después te voy a hacer escuchar la de Mozart. Beethoven. Ahí tenés. La marcha turca de Ludwig van Beethoven. Sí. ¿Y por qué la busqué a esta marcha turca? Porque había escuchado una versión de la marcha turca de Mozart por Yuha Wang, que toca el nopia que no se puede creer. Se escribe con Y. Supongo que se pronuncia Yuha Wang. Tremendo, pero no solo tremendo. Había estado escuchando la versión de Mozart de la marcha turca. Ella toca la versión al principio como para recordarla y después empieza a inventar. Hace lo que se llama variaciones sobre la marcha turca. Prestale oreja a Yuha Wang.
Perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande, La Cumbre FM 102.9, Contacto, Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana, Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, La Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras, 100.7 Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota, 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa, 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones, 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Comodoro Rivadavia 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia, El Hoyo, Radio Fogón 97.3, en San Luis City, FM Ciudad 98.9. Y hay más radios, ¿eh?
La banda pasa cantando cosas de amor, después la banda pasa.
Bueno, finalmente, y sí, y claro, porque después de tanto anuncio. Después de tanto anuncio, finalmente, bueno, el fin de semana pasado, finalmente llegaron los días y nos juntamos a disfrutar de un fin de semana especial en San Marcos Sierras. Tomá. Gracias a Marcelo Baldacín, Eduardo Mautiño de Marcos Juárez, Daniel Martín y Claudia Poñante, que se vinieron desde Viedma, a Elena Gallinari, Sabino Álvarez, Jorge Torres y Silvia Daniele, que vinieron desde Monje, provincia de Santa Fe, Anaí Torres y Guillermo Rafe con sus amigos Ricardo Escola y Rosario Baiocchi. ¿Será Baiocchi? Sí, es Baiocchi, porque es doppiachi. Es Baiocchi. A la familia de Armstrong, Constanza Martínez, Analía Marchinisi, Andrés Martínez y Manuela Martímez. A Juan José Suazo, Rosana Tisera, Fernando Arlota y Sergio Marinucci y a los que llegaron sobre la hora. El Bambú Restaurante, donde comenzó todo. El encuentro de aperitivos arrancó el viernes 8 de mayo. Amaranta Pereira invitó a un paseo de los sentidos con clase de cocina de la India y cena. Recibió a quienes participaron en la puerta de Bambú y los invitó a pasar primero por el atelier de Jimmy Pereira. Luego, en el salón del restaurante, estaba todo preparado para una experiencia de descubrimiento a través del olfato, de los aromas, de las especias que se utilizaron en los preparados. Un pan, un curry indio, arroz y un postre con castañas de cajú, pasta de maní y coco. Luego de la cocción, el grupo se quedó y compartieron la cena. El sábado 9 de mayo, el grupo partió de Hostería La Merced camino a la finca de los Balcaza. Allí, Jovel Olivares y Nia Bulgarelli, de Chela Destilería, comenzaron una destilación de gin basada en las bayas de enebro, la raíz de angélica, regaliz y cardamomo, más un agregado regional, los frutos del aguaribay, conocidos como falsa pimienta rosa. Mientras el fuego comenzó a cocinar el fermento y a destilar el alcohol de cabeza, Fidel Balcaza hizo que cada participante pusiera manos en la masa para preparar los redonditos de ricota, unos buñuelitos famosos por ser de la partida del grupo de música en sus inicios. Tapas y bocaditos acompañaron desde las 11 de la mañana. En una mesa enorme, Mía desplegó los botánicos que se utilizan para formular un vermú. Entregó guías con detalles y un frasco a cada persona para que preparen su propio vermú. Finalmente, con el proceso de destilación concluido, los cortes, descartes y graduación alcohólica finalizados, salió la segunda parte de las tapas que Fidel ofreció desde su cocina de autor. El cierre fue con quesillo, zapallo en almíbar y nueces bañadas en chocolate. Todas delicias de Balcaza. Fueron dos días de una experiencia de turismo bien diferente. Gracias a todos y a todas por el esfuerzo. Gracias a Claudia de Hospedaje Los Horneros y a la mamá de Amaranta. Gracias a todo el equipo de Finca Balcaza. Gracias a Gonzalo Gesualdo, Celeste Pessoa, Margarita Pessoa por el acompañamiento. Gracias al desconcierto que acompañó desde el principio. Hay eventos todo el año, solo es cuestión de buscar otra manera de escaparse de la rutina. San Marcos Sierras sí que es una opción.
El desconcierto en alemán.
Die Fabegun.
En árabe.
Alerti Baku.
En bengalí.
Vibranti.
En bielorruso.
Blitanitsa.
En catalán.
Al desconcierto.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarasconk.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail,
Facebookeando,
tuiteando,
whatsappeando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque hay oyentes que nos dejaron mensajes. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a El Desconcierto de Quique Pessoa, @gmail.com, y por favor dejen nombre y apellido. Viviana Ramos, Gal, diosa divina de los mares y las tierras salvajes, cuánto te amo. La producción acota presurosa. Se refiere al rato antes de comenzar el desconcierto y que nuestro afamado conductor, convertido en disc jockey, suma a la transmisión. Ana Paulina Zairo, desde Juana Los Lai, disfrutando cada sábado junto a ustedes. Florencia Weiss, preciosa mañana, con ganas de un legado, segunda parte. Qué importante y bello es el desconcierto en nuestras vidas, resistencia y alegría. Abrazos de toda la familia Weiss. Guillermo Cerneo, buen día aquí, que Leda y equipo acá en Gualeguaychú, con un día gris, lluvioso y gélido, esperando entibiarlo e iluminarlo a puro desconcierto. Excelente ese artículo sobre violencia en las escuelas, que pintan el abandono generalizado de este gobierno en todos los frentes de nuestra sociedad, desarticulando herramientas que eran valiosas. Cecilia Decano, buen día, Quique, y a la producción que siempre acota por acá, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, está tal como en Gualeguaychú, gris, lluvioso y gélido. Jacinto Saracini, buen día, Quique, te estoy escuchando desde Casilda, es un placer oír tu propuesta radial. Abrazo fraternal. Iván Giacone, en Mar del Plata, temporal de agua y viento, te saluda el croto Iván desde abajo del puente, pero con celu y señal, tomando mate amargo con mi perro. La producción acota presurosa. Qué tremenda tormenta la del fin de pasado. Saludos desde PQAP. Liliana Mancinelli, buen día, Quiquito. Cuídame al nene que está enamorado. Che, qué lindo. La producción acota presurosa. Se refiere a su hijo Sabino, que vino al encuentro de aperitivos con su novia Elena Cecilia Marchese desde Rosario. Ay, Quique, lo que me has hecho reír con el final de esta apertura. Gracias por hacerme arrancar con una sonrisa. Saludos enormes. Patricia Calle, buen día, Quique. Buenísimo lo del médico. Viva la vida estando al pedo. ¿Cómo se llama el que le dio los consejos? La producción acota presurosa. El artículo lo firma el doctor Luis Miguel Hernández, director médico de un centro de rehabilitación. María Daniela Santilli, buen día. ¿Dónde encuentro el artículo del cual hablo? Gracias. La producción acota presurosa. Si te referís a los peligros de la prohibición, lo podés buscar en página 12. Si te referís a lo del doctor mexicano, doctor Luis Miguel Hernández, director médico del centro de rehabilitación y rejuvenecimiento en Puerto Fermín, Isla Margarita. Se trata de un extracto de una entrevista en la TV local donde le preguntaban sobre alimentación y deporte y circula en las redes. Julio César Rodríguez de Saladillo, Buenos Aires. Escucharé su programa ahora, Julio, y siempre con muchas ganas de ir por allá esta próxima primavera. Un cordial saludo.
Para
Sí, yo hice algunos años de arquitectura y por supuesto que estudiábamos la carga térmica y cómo hacer para que una casa sea tibia en invierno y fresca en verano, para gastar menos energía, porque si no tenés que andar encendiendo cosas y prendiendo aparatos, porque hay una pérdida de energía total en las casas. Pero, ¿por qué sucede esto? A ver, estás construyendo y viene un amigo y te dice, ¿y vos por qué no pones esas aberturas alemanas que cuando las cerrás parece que estás cerrando una caja fuerte? Porque hasta los sonidos quedan afuera. Bueno, entonces vos decís, bueno, sería posible, sí, también. ¿Y por qué no pones esos doble vidrios con gas inerte en el medio que también te aíslan? Entonces digo, ¿por qué eso cuesta una fortuna? Al menos acá, no sé en otros países, al menos acá. Vos estás construyendo y terminás poniendo una puerta corrediza de chapa con un cacho de policarbonato. Y se terminó. Y ahí hay una pérdida o una ganancia, si querés, vamos y venimos con las temperaturas. Es muy caro construir una casa eficiente, digamos, al menos acá. Pero esto lo quiero charlar con Juan, porque Juan debe saber y ya debe estar sonriendo, escuchándome, preparado para patear el penal, porque encima le distraje el arquero. Juan Cabush, ¿estás por ahí?
Hola, Kike, ¿cómo te va?
Bien.
Sí, estoy por aquí.
Bueno.
Sí, estoy por aquí. En mis largos años de arquitectura que no pasé, no sabría hablar de construcción, pero voy a tratar de acompañarte en este pensamiento, siempre desde una mirada social. Ajá. Es un poco la función en lo nuestro. Vos sabés que yo vengo de la rama ambiental, de la ciencia del ambiente.
Sí.
Soy ingeniero químico de formación, pero me he extendido en la parte ambiental y hoy lo ambiental es como un poco todo y pisa en todos lados y algo tiene que ver con lo que vos estás mencionando.
A ver, vamos ahí.
Ahí vamos al juego. Pensar en lo que vos dijiste es real y es caro aquí, es caro en cualquier parte del mundo. Desde hace un tiempo largo a esta parte, impulsado quizás en Argentina por los bajos costos de la energía. A ver, había un mito que decía que si en un departamento de Buenos Aires con calefacción central hacía calor, se abría la ventana en el invierno para que estuviéramos más frescos no se bajaba. Y no deja de ser real, ¿eh?
Sí.
Por mucho tiempo se pagó muy poco por la energía. O siempre se subsidió la energía en la generación y no en el consumo, y eso explotó hace algunos años y eso cambió.
Claro.
Y hoy estamos más cerca de pagar realmente la energía lo que vale.
Sí.
Más cerca porque vamos a seguir teniendo que acortar esta diferencia desde el punto de vista de subsidiarlo.
Ajá.
Yo no, quizás otra conversación, otra discusión, el tema de si hay que subsidiar o no subsidiar ese recurso. La realidad que esto parte de cambiar el concepto de necesidades básicas.
Sí.
Creo que hace un par de charlas lo vimos. Antiguamente o hace años las necesidades básicas tenían que ver con comer, con educarse básicamente.
Y abrigo.
Con tener nada más.
Sí.
Hoy hablamos de necesidades básicas y ya tenemos que contemplar que en un hogar tiene que haber un acceso a Wi-Fi, un acceso a Internet, porque casi que la mitad de nuestra vida pasa por ahí.
Ajá.
Que tiene que haber condiciones la alimentación no es básica, sino tiene que tener una cierta cantidad de nutrientes, y que nosotros hoy tenemos que pensarnos en abrigo o en condiciones de clima dentro del hogar más saludables en invierno y en verano, y eso demanda energía. Entonces, son parte de los objetivos del desarrollo sustentable, y hablar de sustentabilidad, y volvemos a ese conceptito de que económicamente tiene que ser viable, ambientalmente tiene que ser sustentable y socialmente responsable. O sea que tenemos que sacar de la vista de que tenemos que ocuparnos de mirar afuera de la caja solamente a aquel que tiene cubiertas sus necesidades. O sea,
claro.
La familia que cubre sus necesidades básicas satisfactoriamente está pensando en una energía renovable, o en ser eficiente, o en comprar un doble vidrio para su casa.
Sí.
Hoy tenemos que romper con eso y mirarlo desde otro lugar.
Sí.
Que no sea solamente un juego de ingenieros que tiene las necesidades básicas cubiertas.
Ajá.
A ver, y ahí le voy a apuntar a dos frentes. Por un lado, el tema de esta energía, a ver, esta energía asequible. El objetivo 7 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, te acordarás que los miembros de parte de los países que forman las Naciones Unidas se juntan cada 5 años y miran una agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Nosotros en Argentina dijimos que rechazamos formalmente el año pasado y el Pacto del Futuro también, pero eso es otra conversación que no la vamos a meter aquí. Pero en concreto, el objetivo 7 dice que la energía tiene que ser asequible y de fuente no contaminante.
Sí.
La palabra asequible básicamente tiene que ver con que tiene que estar disponible para todos.
El acceso, quiere decir. El acceso. Sí, okay.
Entonces, vamos a entrarle por el costado y vamos a decir que la energía hoy la pagamos cara. Porque la fuente de generación de energía en Argentina, si bien la principal corriente son de fuentes hidroeléctricas, hay mucha generación termoeléctrica y hay otras generaciones que hacen costosa. Nosotros pagamos mucha guita por el kilowatt hora que nos llega o por el metro cúbico de gas natural.
Sí.
Y de repente tenemos una fuente de energía infinita por ahora, y que está a los pies nuestros, o sea, en nuestro subsuelo nosotros tenemos una fuente de energía. Si yo te digo la palabra energía geotérmica, y ahí nomás pensamos en los volcanes, en los geysers, y en todas esas cosas. Pero nosotros tenemos energía geotérmica abajo de los pies.
Ajá.
A nadie le sorprende pasar por el costado de una cochera que hay en un subsuelo, por ejemplo, en verano, y sentir una oleada de aire fresco.
Sí, señor.
O las bodegas, los gringos que venían al campo las hacían, las bodegas o los depósitos para los sótanos para enterrar, para conservar los fiambres, o demás, ¿dónde los hacen? Bueno, a ver, en general de los 2 metros para abajo nosotros tenemos una temperatura estable durante todo el año.
Ajá.
Esa temperatura ronda los 15, 16, 18, 20 grados según la zona, pero es permanente en todo el año.
Sí.
Y nosotros en verano tenemos temperaturas de 30, 35, 40 y queremos bajar a 20. Y en invierno tenemos temperaturas de 5, 3, 8 y queremos subir a 20.
Okay.
Tenemos ahí.
Sí.
Y tenemos ahí algo permanente.
Sí.
Entonces, a ver, obviamente si nosotros pensamos en aprovechar esa fuente geotérmica, se le llama energía geotérmica somera.
Somera.
Somera o de bajo uso, digamos.
Ah, ok.
Que hoy digamos, hoy hay mirada social sobre eso porque está disponible, porque es accesible y porque no hay que pagarla, porque está ahí.
Sí.
Entonces, a ver.
Pero ¿cómo accedes a eso? ¿Vivís en un sótano? ¿Te armás tu casa a 2 metros de profundidad?
Esa es una, pero es más difícil.
Sí.
O haces una bruta instalación de una red con un circuito de agua, intercambiadores de calor a 5 metros, que es costosísimo.
Claro.
Y ahí sí vamos a entrar a pensar en la familia que vive en condiciones, digamos, económicas que lo puede pagar.
Muy bien.
O hacemos un famoso pozo canadiense.
Sí.
O desde grupos, entornos sociales, tratamos de pensar eso que está ahí. A ver, hoy una sonda geotérmica debería ser un recurso que esté disponible para dentro de financiamiento, crédito o apoyos que dan los gobiernos para llevar a que estas casas, estas familias.
Sí.
Cuando yo hablo de estos comentarios con una mirada social, siempre voy a destacar que no estoy hablando de aquella familia que está en condiciones realmente desfavorables, porque no le vamos a solucionar abrigándolos un poquito su pesar o sus malas condiciones.
Sí.
Yo trato de armar un entorno para una casa, una familia media, baja, que a quien más le cuesta la energía muchas veces, porque el impacto de la factura de la luz a fin de mes es altísimo.
Muy bien.
Entonces, a ver, nosotros tenemos que pensar en dejar de subsidiar gas, electricidad, y eso está bien, pero pensar en empezar a subsidiar estas instalaciones caseras, comunitarias muchas veces, que se pueden hacer simplemente con la tarea del hombre. Hoy un pozo canadiense.
¿Qué es un pozo canadiense?
El pozo canadiense es un sistema de cañerías que tienen una toma de aire desde un lugar digamos, se entierran entre los 2 y los 4 metros y genera una corriente permanente de aire que tiene un sistema de captación arriba. Estoy hablando de todos sistemas naturales, ¿no? Todo un movimiento de aire natural.
Sí.
Y al que entierro unos cañitos de 4 o 8 centímetros de diámetro, plásticos, a 2 o 4 metros, toma aire, incorpora aire a la casa.
Ajá.
Natural.
Sí.
Económico. Sí. Más económico que hacer un pozo, enterrar unos caños plásticos.
Muy bien.
No estamos hablando de nada muy sofisticado.
No, está muy bien. Y
el trabajo.
El sistema de la circulación se produce por diferencia de densidad directamente.
Sí, por convección, que
convección.
Es un flujo de aire.
Sí.
Que obviamente, si nosotros quisiéramos mejorarlo a eso, forzando la circulación con un ventilador, lo aumentaríamos. Pero ahí nosotros tendríamos una fuente de aire permanente a 18 grados, por ejemplo, que en épocas de verano es fantástico porque nos lleva a las condiciones que esperamos.
Sí.
Y en invierno
también
precalienta aire
seguro.
Para que después nosotros complementemos con pequeñas cargas de calor dentro de la casa, nosotros lo complementamos. Imagínalo esto en una minada comunitaria. Imagínate esto en zonas pobladas donde las casas tienen más malas aislaciones, porque es costosa la aislación.
Correcto.
Que vos dijiste de una ventana de doble vidrio y demás.
Sí.
Armar estos sistemas comunitarios donde el trabajo de la misma comunidad, que es el cavado, el enterrar los caños, colocar todo eso, y algunas organizaciones, algunos gobiernos financiando, municipios, incluso las empresas proveedoras de energía, que muchas veces no dan abasto con la energía.
Ajá.
Y que necesitan que alguna fuente
sea
controlado el consumo.
Claro.
Si no llegamos en verano y se le explotan los transformadores por la carga. Entonces, estamos hablando desde algo que no se limita vuelvo al comienzo. Energía renovable, eficiencia energética, la pensamos en una casa de condiciones, digamos, económicas pudiente. Pero esto no, estamos hablando de otra cosa completamente distinta, que es solamente el trabajo comunitario.
Un pozo y unos caños.
Es llevarle a una casa una temperatura constante durante todo el año de 18 grados.
Ajá,
el cambio sustancial de las condiciones de vida internas son altas.
Sí.
Son altas, porque ya no, esa familia media, esa familia humilde, está cambiando un dinero que tiene que poner en comprar una garrafa, en pagar la energía.
Ni hablar.
Es una mirada social. Y estoy poniendo una punta de ingreso, ¿no?
Okay.
Porque acá hay que juntar esta geotermia somera, con otra cuestión que tiene que ver con la domótica, que si yo lo digo así como ciencia, también suena a
cosa rara,
sofisticado. Pero básicamente la domótica es el análisis de las condiciones tecnológicas para que un hogar sea más eficiente.
Sí.
Básicamente decir, poner un enchufe inteligente, poner termostatos inteligentes y usar aplicaciones que hoy las tenemos en un teléfono celular para hacer mucho más eficiente el uso de la energía dentro del hogar.
Sí.
¿A qué punto? a decir, por ejemplo, que muchas veces un hogar no conoce realmente cuánto consume una heladera, cuánto consume un equipo. Hay equipos que demandan energía todo el día cuando no la tendrían que demandar. Y que hoy eso se puede configurar con una aplicación, y vuelvo a la mirada social. Hoy el 90, 80, 70% de los hogares tiene un teléfono celular inteligente como mínimo. Entonces, una aplicación que nos permita configurar la actividad dentro del hogar para que yo pueda atenuar las luces en el lugar, cuando yo pueda atenuar o manejar el cierre, la apertura de ciertas aberturas, o el prendido o apagado de los equipos en las horas que yo necesito pagar menos, es una ciencia que hoy se usa, que hoy está desarrollada, que hoy hay tecnología de punta.
Pero, a ver, entonces, es un problema a resolver, un problema práctico, bien físico, pero me da la impresión de que acá hay un quilombo cultural también, porque
Obviamente que hay un quilombo cultural.
estoy tratando de repasar cómo vivo, cómo vivimos en mi casa. Hay una despreocupación por el consumo que después se vuelve preocupación, pero cuando viene la factura, no en el uso cotidiano. No le damos bola.
Y sin duda, y es esta que muchas veces vos lo planteás, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra casa, en nuestro lugar, para
Sí,
modificar esa condición? A ver, no pensemos en modificar la condición ambiental global. Pensemos en modificar la condición
muy
ambiental
bien.
nuestra.
Arranquemos
Y la
nosotros,
condición ambiental nuestra
sí.
de cuánto estamos gastando nosotros o cuánto estamos dejando de vivir en condiciones saludables por el hecho del impacto que tiene el consumo energético
Está
para
bien,
nosotros. O sea,
está bien,
a ver,
está bien.
hay un cambio de mirada de un propietario, un inquilino, un habitante. Nosotros somos habitantes de nuestros hogares.
Sí.
Entonces tenemos que habitarlo en las condiciones saludables que ese hogar lo merece.
Está bien.
Para eso nosotros tenemos que contar con las herramientas. Estamos diciendo geotermia en el piso, a 2 metros de profundidad,
Sí.
todo el año, condiciones.
Sí.
¿Qué tiene que haber acá? Educación. ¿Qué
Ah,
tiene que haber
ahí
acá?
vamos, ahí
Brindar
vamos.
herramientas
Ahí
desde
vamos.
comunidades.
Sí.
Tiene que ser algo social, individual, independiente. No, puede ser comunitario.
Puede ser.
Puede ser
Sí,
comunitario.
pero
Una zona geotérmica.
pero ante la dificultad de lo comunitario, arrancá vos.
Arranca vos. A
Sí,
ver,
arrancá
hoy un
vos.
enchufe inteligente vale lo que
Sí.
cuesta una pizza.
Sí, ok.
Un enchufe inteligente es un enchufe que se pone en el toma corriente,
Sí.
que te define a vos cuántas horas por día podés usar ese equipamiento, o setearlo para que en los horarios de la noche los equipos que son vampiros energéticos, por ejemplo, un
Okay,
televisor,
sí,
estos equipos que uno no los apaga porque muchas veces quedan y que consumen energía cuando no lo estoy
al
utilizando, esto
pedo,
lo corta.
sí,
Esto
okay,
lo corta.
sí,
Un 10, un 15% de la factura de
bueno,
la luz, yo la voy a estar reduciendo poniendo un enchufe inteligente que vale una pizza.
está bien, no te voy a pedir, porque viste, deberíamos estar charlando hora y media, pero no te voy a pedir recetas, simplemente esto que estás presentando debería hacernos pensar un poco más, deberías movilizarnos para buscar inclusive en internet a ver qué carajos es un pozo
Sí.
canadiense, porque debe estar, y debe estar también la forma de la resolución. Pero dijiste algo con lo que me quedo, que es el tema educativo. Esto es educativo. Porque de
Es
ahí
educativo.
después viene lo cultural. O se mezcla. O
¿Cómo se mezcla? ¿Qué
se
sé
mezcla.
yo? A
Sí,
mí
sí.
me gusta hacerme algunas preguntas y
Está
si
bueno.
querés también invito a la gente que lo haga
Sí.
porque. A ver, la tecnología, yo voy a meter un término, independicémoslo de todo contenido político. La tecnología sin justicia social no sirve. Y
Bueno,
saquemos la
no.
justicia social a lo que nos referimos habitualmente sin inclinación política. La tecnología tiene que acercarnos a una justicia social. O sea, nosotros tenemos que llegar con educación tecnológica y con herramientas tecnológicas para que todos vivamos más parejitos, más cómodos.
Sí.
mejor.
Okay.
Pero no hay que bajar.
No estoy de acuerdo con suprimir la palabra política, porque política es todo lo que estamos haciendo, política es lo que hacemos vos y yo en este momento. Hay como una especie de intención de que la política sea medio puerca. Entonces, esta marcha que organizaron ahora está politizada, pero claro que está politizada, si todo es política. Y la frase justicia social también es política.
Ay, es fantástica, para mí es una frase fantástica integrar a todo independientemente del tenor o para quién, de qué lado nos echemos, dice la amiga Dolina. Y para cerrarte y dejarte siempre con mil preguntas, te tiro dos preguntas más. ¿Por qué no solo en pensar en bajar la factura de la luz o del gas, sino en que esa factura no sea una angustia? Nosotros tenemos que pagar la factura. Ahora, cuando nosotros en esa factura estamos cargando costos que tienen que ver con salir de una comodidad o tener condiciones confortables en verano o en invierno, nos duele.
Sí.
Y después, y me meto con la geotermia, porque esto de la geotermia somera es algo que a mí me explotó hace unos años en la cabeza, porque lo tenemos ahí, porque el subsuelo es de todo, porque no deberíamos pagar por el subsuelo, y porque está ahí.
Está ahí.
Es simplemente saber utilizarlo y que nos eduquen cómo utilizarlo.
Bueno, Juan, maravilla. Gracias. maravilla. Gracias. Te mando abrazo.
Gracias a vos.
Lo escuchaste a Juan Cabush. ¿Y dónde lo escuchaste a Juan? Y lo escuchaste en El Desconcierto. Déjame que te hay un librito, dos libritos que tengo que agradecer.